ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Todas y todos, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día lunes 6 de enero, así que pues los invitamos a que se queden. Este noticiero que está hecho con recortes de los medios libres, con informaciones que producen comunicadoras y comunicadores independientes que sin ánimo de lucro, sino con el ánimo de romper el cerco informativo, compartir la información, las denuncias, las esperanzas, los sueños, se dedican a ser medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues sin más, sean bienvenidos. De este lado se encuentra
Crista.
Y de este lado se encuentra Evo. Y vamos a estarles compartiendo algunas notas. Y también mandamos un saludo a todo el equipo de Noticias de Abajo que sigue de vacaciones. Como pues aquí parece que les sobra el varo, ya todos se fueron de vacaciones por todos lados. Y bueno, pues un saludo afectuoso a todas ellas y ellos. Y sin más, vámonos con el menú informativo.
México Mundo. Segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Miles de mujeres se reúnen en territorio zapatista, en Chiapas, con el tema de la violencia patriarcal y el patriarcado.
También vamos a tener un compilado de noticias en torno a esta crisis que está viviendo el Medio Oriente y esta agresión del gobierno de los Estados Unidos en contra de este militar llamado Soleimán. Y bueno, vamos a compartirles varias notas. Nosotros lo hemos titulado Trump busca provocar una guerra mundial, el mundo rechaza su violencia. Y bueno, vamos a compartirles notas de lo que está pasando en Irán, por ejemplo, donde la gente ha salido a las calles a reivindicar a este personaje. Y también en Estados Unidos han habido varias movilizaciones, pues llamando el no a la guerra y también a detener un poco las locuras y provocaciones que está haciendo el gobierno de Donald Trump, pues en el Medio Oriente y en el mundo, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de pues cómo lo están viendo varios medios, Resumen Latinoamericano, Rebelión, entre muchos otros, y hasta por ahí encontramos un portal supuestamente anarquista de Irán, que bueno, pues también trae una postura, ¿no? Entonces vamos a estar compartiendo un poquito en torno a estas notas de lo que algunos han llamado como el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no tocamos maderas, la guerra siempre es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice Mercedes Sosa, y pues para nada, la guerra siempre la sufren más los pueblos, ¿no?, que los de arriba, que nada más lucran con el dolor ajeno. Pero bueno, vamos a estarles leyendo y también la biografía de este personaje, Qasem Soleimani, y una de las víctimas, porque fueron varias personas quienes fueron asesinadas por estos drones malditos del gobierno gringo. Y bueno, vamos a tener más información.
Sí, también tenemos una nota de Australia que se llama No es fuego, es capitalismo. De el hijo dignidad. .org.
Y de Chile, bueno, pues seguimos de nuevo dándole seguimiento a este tema que es la revuelta allá en Chile, que ya ha pasado más de 2 meses, ya sobrepasó también el año nuevo, ¿no? De hecho, de manera bastante portentosa, ¿no? Significativa, simbólica, ¿no? El hecho de que hayan muchos de ellos mantenido ese espíritu de lucha, a pesar de las fiestas de fin de año que luego desmovilizan mucho. En términos políticos, hay mucha gente que dice que en Navidad o en Año Nuevo, pues ni de idea de llamar una marcha, una movilización, porque pues casi toda la gente anda en fiestas, ¿no? Y sin embargo, el pueblo chileno pues sigue manifestándose, sigue diciéndole no a esta dictadura nefasta de Sebastián Piñera, ¿no?, y sus nefastos carabineros. Y tenemos un compilado, pues se llevó a cabo un cadenazo radiofónico en memoria de los 12 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada, Radio Curup nos trae información al respecto, también acerca de un encuentro, del segundo encuentro plurinacional de las que luchan, que se realizará el 10 y 11 de enero en Santiago de Chile, rumbo al 8 de marzo. Y bueno, pues de hecho hay varios comunicados en Radio Curruf que en torno al movimiento anarquista, al movimiento feminista y al movimiento indígena allá en el Gualmapu chileno. Y también vamos a tener información acerca de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, que proyecta fortalecer las redes feministas en miras a un plan de lucha para el 2020, una entrevista a Constanza Cifuentes por parte de la revista Emancipa. Y bueno, vamos a tener información de esto y más de lo que está pasando allá en Chile.
Y también tenemos una nota de Kurdistán. Decíamos, aquí no se va nadie, porque aquí lo defendemos todo, de La Tinta.
Y también Radio Zapatista nos comparte una nota que se titula "Reportan grave riesgo de masacre en Bojayá, Colombia". Y bueno, pues sigue esta política paramilitar, esta política de violencia solapada y permitida por el Estado colombiano en contra de pues toda su población, los desmovilizados, los campesinos, los que han cambiado las siembras de droga, que fueron obligados por otras, han sido la mayoría pues reprimidos, ¿no? Cuando son intentan defender su territorio. Vamos a estarles compartiendo esta denuncia que nos comparte Radio Zapatista.
También de Chiapas, de México, Chiapas, palabras del CCRI-CG del STLN en el 26 aniversario en Enlace Zapatista.
También vamos a tener una entrevista con la comandante Lucía. Bueno, esto ya es en el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, ya las notas de lo que está pasando acá en México. Y bueno, la primera es la que nos comentaba Crista, la segunda es esta, una entrevista con la comandante Lucía del Caracol La Realidad, una entrevista que hizo nuestra compañera de La Voladora Radio y que nos comparten este audio de un video, también lo pueden encontrar en video en el portal de La Voladora Radio. Y bueno, también vamos a tener otra nota. En el Estado de México, pues hubo aumento de precios en el pasaje y también hubo aumento de precios en los productos chatarra, como Bimbo, los cigarros, etcétera. Y también hubo aumentos en servicios públicos, actas de nacimiento, trámites burocráticos, entre otros. Les vamos a platicar un poquito de ello y de algunas declaraciones nefastas que tuvo acá el gobierno de México a principios de año, pues un poco hablando de estas alzas, hablando de lo de Genaro García Luna, la detención que tuvo en Estados Unidos, y también, pues en una forma muy grosera, la respuesta que da a los periodistas y a los zapatistas en torno a su crítica que le hicieron al Tren Maya y a la consulta amañada y chafa que hubo hace algunas semanas, y vamos a estarla comentando. Y bueno, sí, vamos a compartirles una nota del blogspot de Atenco, donde pues hace algunos días falleció la compañera Alicia, una compañera pues también de muchos años de bregar, de luchar, de acompañar a su pueblo, a San Salvador Atenco, la defensa de su territorio, y pues una de esas mujeres emblemáticas, la verdad, que vale la pena recordar, que vale la pena emular, y bueno, pues la llevamos en nuestro corazón y vamos a platicar un poquito de esta nota que nos comparte los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, sin más por el momento, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Vamos a iniciar con una canción de Nahuatecuani, que la comparten en redes sociales, y fue un video bastante bueno, que les recomendamos, como siempre, tanto las notas como la música que ponemos en el programa, pues las compartimos también en nuestras redes sociales, en el Fediverso y en las redes de paga, Y bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar también estas rolitas. En este caso es Nahuatecuani, El sueño de los justos, dedicado al pueblo de Santa María Zacatepec y los pueblos en resistencia, a Samir Flores y a la radio comunitaria de Amilcingo. Y bueno, pues un video muy bueno y vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Este es el sueño de los justos. Ayacneli in Kilguianican, Azocane Otitiguanican, Santon Temikiton Cochitlehuaco, Saniquiki Temisli. Deje de creer en resistencias vanas, en personas que solo se benefician. Deje de pensar que otro mundo es posible, el no ser invisible y tomar mi protesta. Que desde la mesa no se mueven masas. Tengo que ser invencible ante todo esto que me duerme. Sigo creyendo en los rostros sin rostros, pero repudio a aquel que hizo de la revolución un negocio. Porque no solo se mueren en un vacío, en los servicios que aparentan que no importa el dinero. El llevar guaraches del agua azteca a la ciudad solo es moda, nadie quiere perder su comodidad. Ya, aprende que una cosa son derechos y otra privilegios. Ellos dan el poder a los elegidos, seleccionan a los marginados. Lo sabemos que eres el artista que se angustia por el calentamiento global, que se viste de pueblo indígena, que lucha en contra de la explotación de la clase obrera, que es encantado por la música tradicional, que viste prendas bordadas a mano, activista en cualquier red social, un turista que se maravilla con el folclore de México.
Para todos los pueblos en resistencia.
¡Ah! Este es el sueño de los justos. Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. El pueblo pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. Levanta el puño y pelea ya.
Creí que las personas de la tierra eran guerreras. Mentira, la mera verdad que nos han contado son cuentos, desde el Big Bang hasta el Chilambalam. No hay lucha si no hay beneficio de por medio. La vida vale centavos, no se necesita ser un genio para dar los cabos. Creemos que ser gobernados es la mejor elección, que un presidente será el mesías de nuestra salvación. Un mártir de la política, pero somos ciegos cuando encierran al otomí del otro lado. Nos condenan a la silla eléctrica, nos moldean, nos ordenan, condicionan en zonas, manipulan para sacar las tierras. Somos autómatas que sacrifican sus sueños por ratas. Pregúntale al hermano que vendió su palabra. Pregúntale al hermano que perdió la vida por decir la verdad.
Viendo en los rostros sin rostros, pero rap.
Para todos los pueblos en resistencia. Para todas las defensoras, los defensores del agua. Para el pueblo de Amilcingo, para Samir Flores. Desde aquí decimos no a sus proyectos de muerte.
Con el control de México. Este es el sueño de los justos. Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. Levanta el puño, pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. El pueblo pelea por paz, justicia, tierra y libertad. Este es el sueño de los justos. Levanta el puño y pelea ya.
Vamos a darles la nota de el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan en el territorio zapatista. Bueno, el 27 de diciembre, en el Caracol de Morelia, nos reunimos casi 4,000 mujeres de diferentes partes del mundo, enfocadas en lo que vendría siendo las agresiones que estamos viviendo por parte del patriarcado y del capitalismo mundial. Fue muy impresionante, fue una muy buena organización de las compañeras zapatistas. Realmente estuvimos acampando y todo el día, del día a la noche, eran eventos de conciencia política, social, antipatriarcal, ¿no? Los primeros dos días fueron de denuncia, de una denuncia que iba por parte de las compañeras, desde lo personal, abusos sexuales que ya hemos vivido en una experiencia pues cada una en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, pero también era de denuncia del Estado lo que estaban viviendo. Por ejemplo, nos enteramos de las compañeras de Canadá que están viviendo el feminicidio muy, muy cabrón y con una impunidad impresionante por parte de las autoridades de Canadá y sobre todo hacia las mujeres indígenas. Y nos venimos enterando también de la violencia que viven nuestras compañeras en todas partes del mundo. Quedó más que evidenciado que el abuso hacia las mujeres es un cotidiano en todas las ciudades, en todos los pueblos, y que debemos unirnos. Realmente surgió una solidaridad impresionante. De hecho, en estos primeros dos días de denuncia, surgió que muchas compañeras hablaran por primera vez de abusos que han sufrido desde muy pequeñas. Cuando tomaba el micrófono una, lloraban otras cinco, que se sentían reflejadas, identificadas con lo que se estaba diciendo. Y cada vez eran más y más las que se iban animando a hablar y a denunciar, incluso a sus propios compañeros con los cuales trabajan en movilizaciones de izquierda. O sea, era una crítica y una denuncia a todo lo que se daba, ¿no? En cuanto a machismo. Y por eso mismo, también las compañeras propusieron que en un tercer día se siguiera hablando en parte de él de este tipo de denuncias. También, acabadas las denuncias, se empezaron a hacer mesas de trabajo con diferentes temáticas, desde el tema de las trabajadoras sexuales, desde las mujeres que viajan, y cada una teníamos la oportunidad de estar trabajando diferentes temas y organizándonos con más mujeres. La cotidianidad del evento zapatista de Mujeres que Luchan se llevó a cabo en total armonía y bueno, de hecho hay algo a mencionar aquí, que es, yo siento que el performance que hicieron las milicianas define mucho la propuesta que ellas hacen al final del encuentro. Entonces voy a leer parte del discurso final y bueno, lo comentamos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 29 de diciembre del 2019. Compañeras y hermanas, queremos decir y hacer unas palabras en esta clausura del segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Ya la escuchamos, la palabra de las mujeres y sus propuestas y otras propuestas que se hacen. Estas y otras propuestas que salgan, ya cuando estén en sus geografías y lo piensen y reflexionen en su corazón, y que aquí miramos y escuchamos en estos días, vamos a ver de tener un lugar para que todas las que asistieron y sobre todo las que no pudieron venir, las conozcan, esas propuestas y esas ideas, y opinen y digan su palabra. Esto pensamos que es importante, porque si no nos escuchamos entre nosotras mismas como mujeres que somos, pues no sirve que hacemos así, porque quiere decir que no somos mujeres que luchan por todas las mujeres, sino que nuestra idea o nuestro grupo o nuestra organización. Parece fácil de decir que pensamos y reflexionamos las propuestas, pero cuesta porque hasta para eso se necesita organizarse. Entonces les proponemos este primer acuerdo. 1. Que todas hagamos y conozcamos las propuestas según llegue a nuestro pensamiento sobre el tema de la violencia contra las mujeres, o sea, propuesta de cómo hacer para parar este grave problema que tenemos como mujeres que somos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, cuando preparamos este mensaje, no sabemos si dicen que están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo, entonces tenemos un año, hermana, compañera, para organizar en este trabajo. No vaya a ser que el próximo año nos reunimos y seguimos con una violencia contra las mujeres y sin ideas de propuestas de cómo parar. Voy a leer la segunda propuesta. Que si cualquier mujer en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de cualquier color, pide ayuda, porque es atacada con violencia, respondemos a su llamado y buscamos la forma de apoyarla, de protegerla, de defenderla. ¿Están de acuerdo? Sí. Tercera, que todos los grupos, colectivos, organizaciones de mujeres que luchan, que quieren coordinarse para acciones conjuntas, nos intercambiemos formas de comunicarnos entre nosotras, sea por teléfono, internet o como sea. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, realmente cuando la compañera zapatista leyó este texto, que es más largo, y los invitamos a leerlo en el portal Zapatista, fue muy conmovedor porque éramos casi 4,000 mujeres gritando ese sí, sí estamos de acuerdo. Y es cuando, en este momento les quiero comentar el performance que hicieron las zapatistas, ¿no? Que, bueno, una niña se colocó en medio de la explanada rodeada por las milicianas, y las milicianas, desde cada una desde su esquina, empezaron a correr en espiral formando un caracol hacia ella, envolviendo a la niña con sus cuerpos. Después, al grito de una zapatista que grita a las arqueras, todas las arqueras salen del caracolito formado alrededor de la niña y se ponen en guardia con los arcos. Entonces, pues ese es el mensaje que dan justamente. Por una organización de todas, y por una persona, por una compañera, absolutamente todas en guardia, como diciendo, a ella nadie la toca, está protegida por todas. Entonces, haciendo este performance, después leen este discurso y es sumamente conmovedor. Además de que, con algo que en lo personal puedo decir de este encuentro femenino, consciente, es que es maravilloso porque estamos acostumbradas todas a vivir en una sociedad de mujeres violentadísimas. La gran diferencia es que muchas de estas mujeres no están conscientes de eso, o están reprimiendo, o guardando, ocultando el dolor que el patriarcado capital les ha hecho pasar. Y aquí, a diferencia de eso, no. Era, mira, yo he sufrido todo esto y dejo que me abraces y te abrazo. Era una organización unidireccional. Sabíamos quién era el enemigo y estábamos totalmente en contra. Estábamos abrazándonos mujeres de mil colores. Y hasta eso comentaba yo con algunas compañeras, que entre tanta diversidad de mujeres se pierde incluso la estética patriarcal capitalista que hemos venido comprando durante años. Todas nos sentíamos hermosas. Todas, tan diferentes como éramos, nos sentíamos con la confianza de andar con nuestros cuerpos felices por todas partes sin sentirnos marginadas, raras, de ningún tipo, ¿no? Nadie nos criticaba, éramos libres y jugábamos, brincábamos, cantábamos, nos escuchábamos, llorábamos entre nosotras. Fue algo sanador para el corazón y sí fue una experiencia sumamente diferente. Incluso ya después que para el aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegaron nuestros compañeros y nos dio mucho gusto integrarnos con ellos, fue algo muy bonito y muy conmovedor, sí sentíamos la como ya que se empezábamos con la tarea, ¿no? De estar al pie del cañón contra el patriarcado, contra el capital, y muy abrazaditas, ¿no? Se sentía ya, la tarea ha comenzado. Empezamos ya este retorno en el cual vamos a ser solidarias. Muchas gracias. Ah, bueno, algo muy importante. Realizamos entrevistas a muchas mujeres del encuentro, mujeres así increíbles, con una trayectoria de lucha, de sororidad, de solidaridad. Y bueno, penosamente, por problemas técnicos, se perdieron muchas entrevistas. Ahí sí pido un enorme perdón, pero ahora sí que teníamos muchas ganas de escucharlas. Y van a poder escuchar algunas de las entrevistas que sí se salvaron. Y bueno, continuamos con más información.
Sí, y también vamos a estar escuchando a lo largo del programa tanto audios de Radio Zapatista y también de Radio Amilcingo, que nuestra compañera Angélica nos hace también el favor de compartir, y la entrevista que nos comparte, que de hecho los invitamos a que la conozcan completa en el portal de Noticias de Abajo, que es una entrevista con una compañera de Kurdistán. No sé si nos quieras platicar de esta entrevista.
Sí, bueno, tuvimos el placer de conocer a una compañera de Kurdistán con una trayectoria de lucha muy bonita. Y bueno, esta entrevista es larga, vamos a pasar un fragmento acá, pero les recomendamos escucharla completa. Es realmente, vaya, comenta la problemática de Kurdistán, pero particularmente su vida como una compañera, pues, migrante, kurda, lesbiana, y luchadora social, ¿no? Entonces es un regalazo que tener tantas perspectivas de la vida y ponerse en guardia para ser leal a quien ella es y con todas las demás personas del mundo.
Bueno, pues vamos a escuchar algunos fragmentos y estos audios a lo largo del noticiero. Continuamos con más información.
Jag heter Begard Rezada och jag är kurd men jag är uppvuxen i Sverige men har bott nu 8 år, kanske 9 år i Norge nu. Vill du börja med att översätta det först?
Ja. Entonces, mi nombre es Begard
Reza.
Reza. Soy kurda, nací en Kurdistán, pero he vivido en Suecia. En los últimos 7-8 años he estado en Noruega.
Så i min kamp då, om vi går till kampen, så är det liksom kurdisk frigöring, men också liksom sexuell frihet och liksom kön och liksom utmana könen liksom.
Entonces, si vamos a la lucha kurda, para mí eso es muy importante, la diversidad sexual, la libertad de las personas y también de ser quien eres, independientemente de tus preferencias sexuales.
Jag är väldigt aktiv i det kurdiska spörsmål och jag driver egentligen med att laga en dokumentär och jag har producenter och allt är klart. Men när jag reste till Kurdistan hela tiden, på ett år så var jag där 3 gånger. Startar.
Y ahora lo que, bueno, yo trabajo con la lucha de los kurdos y ahorita actualmente lo que estoy haciendo es una película y ya tengo los producentes y todo y durante un año me fui a Kurdistán 3 veces.
Men det var väldigt väldigt svårt för mig att vara där. Det var både hoppfullt och svårt för mig och det var svårt att få till de här känslorna hela tiden för att det hände en del grejer som var väldigt brutala. Jag börjar med det.
Y cuando estuve ahí, pues fue una situación complicada porque pasaron cosas buenas, de esperanza, pero otras cosas de mucha desesperación, algunas cosas muy duras, muy brutales que pasaron mientras estuve ahí.
Det folk oftast inte vet, folk vet om Rojava och folk vet om att liksom den demokratiska konfederalismen som är liksom det Rojava är byggt på.
Mucha gente conoce a la lucha kurda a través de Rojava y el confederalismo que es como la base de Rojava.
Men det folk inte vet är att det första stället där man införde demokratisk konfederalism är i den i Bashur som det heter. Bashur är liksom de kurdiska områdena i Irak.
Pero lo que pocas personas saben es que el primer lugar donde se fundó el confederalismo era en Irak, en Bashur.
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 Och det som var väldigt intressant där är att det var kurder som flyttade och sen så fick de en plats till att skapa ett flyktingläger. Och det som blev sagt är att vi kan ge de här flyktingarna den här platsen för här kan ingenting odlas, här finns inte vann, problemet är löst.
Y lo que pasó en esa región era donde mandaron los refugiados kurdos. Los mandaron ahí porque ahí se suponía que no tenía nada. No tenía agua, no tenía tierra fértil, no había nada. Entonces ahí se podría mandar a los kurdos.
Och sen så, när jag var där, så var det träd överallt. De hade sina egna, liksom, det var ett autonomt område som bygger på principerna av demokratisk konfederalism. De har hus, de har trädgårdar, de har museum, bibliotek. Och allt det här kom från ett flyktingläger. Och de har liksom skapat en hel by, liksom.
Pero cuando yo fui a esa región, a esa ciudad, lo que vi eran árboles gigantes, grandes. Vi escuelas, vi bibliotecas, construcciones, escuelas. Entonces, a partir de eso, el campamento de refugiados había construido un confederalismo democrático. Y a partir de ahí se había podido construir una autodeterminación en esa región.
Y ahora vamos con otra nota, vamos con esta pues nota de actualidad internacional, dirían por ahí, una situación sumamente lamentable, como es la que se está viviendo a nivel mundial ahora con estas amenazas de una pues nueva guerra más, una guerra más en el mundo, entre potencias que tienen la capacidad de hacer un daño tremendo, como es el caso de Estados Unidos. Y también de las fuerzas que tiene el Estado iraní. Y bueno, esto sucedió porque el pasado 3 de enero el gobierno de Estados Unidos decidió, por órdenes de Donald Trump, atacar a un grupo de personas donde había entre ellos un personaje que se llama Qasem Soleimani, que él es uno de los generales más importantes de Irán. De hecho, dicen que es como el segundo hombre importante del país. Y bueno, esto ha generado una tensión a nivel internacional muy fuerte. Y por parte de pues muchos grupos a lo interno de Estados Unidos, de políticos, de activistas, etcétera, pues están criticando fuertemente estas decisiones del gobierno estadounidense por meterlos en una posible guerra innecesaria. Y bueno, entre esto pues hemos encontrado varias notas que les queríamos compartir. Por ejemplo, en resumenlatinoamericano.org, que es un portal argentino, nos informan: Irán, el pueblo se vuelca a las calles para recibir los restos del luchador mártir Soleimani. Y bueno, pues Irán también ha tenido una postura de solidaridad con Venezuela, y muchos grupos que apoyan esta idea del socialismo del siglo XXI o que apoyan la lucha de Venezuela, de Evo Morales, etcétera, pues tienen algunos simpatía o algunos vínculos de solidaridad, amistad con esto, con el gobierno iraní. Y bueno, pues en este caso pues también muestran ese afecto, ese apoyo a través de este tipo de publicaciones donde, pues siguiendo el discurso de Irán de que es un mártir y de que lo recibió el pueblo allá iraní. Y bueno, también dice el portal de rebelión.org, este portal de James Petras, dice: con el asesinato de Qasem Soleimani, Trump juega con fuego para salvar su presidencia. Y bueno, en este artículo lo que nos habla un poquito es de la situación política que vive Estados Unidos. En estos momentos se están preparando las elecciones del próximo, bueno, ya de este año, 2020, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y lamentablemente, pues mucho de la forma de cómo convencer a sus votantes en Estados Unidos es con discursos de odio. Recordemos que Donald Trump llega con discursos de odio, y muchos dicen que gana por eso, ¿no? O sea, este discurso contra los mexicanos, este discurso contra los migrantes, contra todo, la verdad es que contra todo. Y en este caso, este tipo de agresividad militar, pues también lo mete en un discurso favorable para su reelección. Una situación lamentable el pensar que el crimen sea la forma en cómo escalan al poder estos personajes. Y bueno, en el portal de Rebelión traen esta información. Vamos a leer un extracto: el asesinato de Qasem Soleimani, el principal comandante de Irán, perpetrado este viernes por Estados Unidos y de varios líderes de la milicia iraquí, representa una importante escalada equivalente a un acto de guerra que tendrá graves consecuencias a largo plazo. La ira volcánica de Irán explotará inevitablemente en una acción de represalia, como lo indica la declaración del líder supremo del país, y tendrá sin duda como objetivo las fuerzas estadounidenses en Irak. Visto desde Teherán, se trata de un comportamiento canalla descontrolado, un acto de guerra fragante con arrogancia total de una superpotencia en declive, dispuesta a cruzar cualquier línea roja, a transgredir cualquier estado de derecho para lograr sus fines hegemónicos. Y bueno, de hecho ahí acompañan en este texto un Twitter de Bernie Sanders, que es uno de los candidatos a oposición en Estados Unidos, que también critica a Donald Trump, y él dice: la peligrosa escalada de Trump nos acerca a otra guerra desastrosa en Oriente Medio que podría costar innumerables vidas y más billones de dólares. Trump prometió sacar a Estados Unidos de las guerras interminables, pero esta acción nos pone en camino hacia otra. Y bueno, dice: en el momento en que se ha producido la operación esencial para el gobierno de Trump, en 2019 terminó con una nota amarga, con el doble revés de una crisis política doméstica inducido por el impeachment y una escalada peligrosa y explosiva en Irak que pondría a la luz de este último acontecimiento convertir fácilmente 2020 en otro año de guerra para Estados Unidos y en Oriente Medio. También hay que recordar que Irak, pues lo hemos reportado aquí en Noticias de Abajo, en los últimos meses ha tenido una convulsión social debido a, también al aumento de precios en la canasta básica, en los hidrocarburos, etcétera, y hay una revuelta en las calles en Irak, una revuelta popular que también ya lleva varias semanas. Y bueno, todo esto se hace un escenario súper complejo. Este personaje estaba en Irak como parte también de las fuerzas iraquíes, iraníes, que están combatiendo el terrorismo. De hecho, este personaje, Telesur, Resumen Latinoamericano, cuando lo ponen en positivo, ¿no?, su biografía, pues ponen que él combatió a ISIS, que combatió a Daesh, que ha combatido el terrorismo o estas milicias que no han querido como buscar una estabilidad en Irak tras la guerra, y lo ponen pues como un personaje que ha estado siempre, ¿no?, constante en estas luchas que ha tenido Irán en el Medio Oriente para contrarrestar mucho de las políticas imperialistas de otros estados. En la Wikipedia, de hecho, en su biografía viene que él de joven era albañil, culturista, ¿no?, y que a joven edad se metió a estas milicias, que bueno, Irán también es un país súper complejo, ¿no? Es islámico, es árabe, ¿no?, y también en medio de una situación bastante compleja de muchas agresiones que han tenido por parte de los Estados Unidos. Irán ha sido también un aliado de los rusos, o sea, un tablero geopolítico en Irán muy, muy, muy complejo. Y bueno, esta nota de Rebelión continúa, dice: Para comprender bien los sucesos de esta semana resulta de utilidad aportar algo de contexto. Coincidiendo con un ejercicio naval conjunto de Irán, Rusia, China en el Golfo de Omán como clara señal de antipatía de Beijing y Moscú hacia la política de anti-Irán de Trump, se caracterizó a los ataques aéreos estadounidenses de la semana pasada contra las milicias pro-Irán en Irak y Siria como ataques defensivos de precisión del ejército de Estados Unidos en respuesta a la creciente amenaza de las fuerzas pro-iraníes en la región. Sin embargo, es bastante obvio que estos ataques tienen también connotaciones geoestratégicas a la luz del acercamiento del secretario de Estado Mike Pompeo a los líderes de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí inmediatamente después de lanzar los ataques que fueron denunciados por Irak y Siria como una violación flagrante de su soberanía. Con las autoridades de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos alentando la idea de un deshielo de las relaciones con Irán, la intención de Pompeo es claramente neutralizar esta perspectiva que va en contra de los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos no le interesa, no le conviene la paz en el Medio Oriente. Una situación lamentable y que, bueno, pues insistimos, aquí lo hemos platicado, ¿no?, atrás de los micrófonos. De hecho, hay un artículo también que encontramos en otro portal que nos habla acerca de una supuesta postura de grupos anarquistas en torno al asesinato también de este personaje. Es un portal que pues acabamos de encontrar, no teníamos antecedentes de él, pero es una declaración donde pues como anarquistas pues se oponen a un militar, lo plantean como pues una persona no grata, ¿no?, para ellos. Y bueno, pero está esta polémica a nivel mundial. Y lo que sí es que las guerras, pues los que menos beneficiados son, pues son los pueblos, tanto de cualquier, de los países en guerra, ¿no? Y pues desde aquí, pues creo que también estamos en esta idea de no a la guerra, no a estas ejercicios bélicos que solamente benefician a los empresarios del armamentismo, a los señores de la guerra que viven del dolor ajeno. Y que pues esperamos un mundo de paz, ¿no?, un mundo de solidaridad, de fraternidad, y no un mundo en estas conflagraciones que en verdad, pues, de miedo, o sea, una guerra nuclear, una conflagración bélica entre superpotencias, pues eso habla de, imagínense este país ya con el calentamiento global, con toda la pobreza, marginación que existe, y todavía con una guerra tan desastrosa como podría ser algo así. Creo que tenemos que evitarla entre todas, todos. Y también una nota última que les queríamos compartir es, aparecen varios periódicos de paga, ahorita retomamos uno del Clarín, pero aparece en la BBC, entre otros, de las manifestaciones que el día de ayer y hoy han estado habiendo en los Estados Unidos, donde cientos de ciudades están saliendo a las calles para repudiar los ataques del gobierno de Donald Trump a Irak y pedir la retirada de las tropas norteamericanas del Medio Oriente. Pues sabemos que no es lo mismo el pueblo que el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y me imagino, o nos imaginamos desde acá, que el pueblo estadounidense pues está viendo con preocupación una guerra donde ellos van a poner los muertos, ¿no? O sea, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Los hijos de funcionarios, de riquillos, pues no iban a la guerra, iban los pobres, iban los negritos, iban los hispanos, los latinos, los asiáticos, a morir para que otros pues siguieran dominando el mundo, siguieran enriqueciendo sus carteras. E insistimos, la guerra solamente beneficia a los de arriba. Así que bueno, pues desde aquí, solidaridad con los pueblos del mundo y a detener la guerra, que insistimos, no le beneficia a nadie. Y pues maldito Trump, te odiamos, una más de las tuyas, ¿no?, de las nefastas tuyas, que esperemos que ya te vayas acá de no solamente del poder, ¿no?, sino hasta del planeta. Vámonos con más información. Y bueno, vamos a seguir poniendo este fondo acá. Ahora tenemos un fondo de elefantito con cebra. Estamos escuchando sol menor ahí con el piano de Luoni.
Bueno, vamos con una noticia de Australia. No es fuego, es capitalismo. De El Hijo con Dignidad. O más bien, El Hijo Dignidad. Nos duele en el corazón la tragedia de Australia. Ha arrasado con cientos de millones de vidas. Desde septiembre, el fuego consume un continente entero. Los grandes incendios en el Amazonas, Siberia y Australia son la catástrofe ambiental más grave en la historia reciente y ponen en peligro el futuro de todo el planeta. Estos incendios son causados por la intensa sequía derivada del cambio climático, que es un síntoma de la contaminación extrema, y por creer que podemos consumir de manera infinita en un planeta finito. Hay gente rica y poderosa que sigue negando esa crisis ambiental para no asumir su responsabilidad. Los gobiernos están demostrando su incapacidad para detener el exterminio. Es hora de asumir responsabilidad, la responsabilidad que tenemos entre personas con plantas, los animales y el planeta entero. Nuestra casa está en llamas y no podemos seguir indiferentes. Podemos actuar si nos juntamos, si en el día a día cambiamos los malos hábitos que ponen al dinero y la comodidad por encima de la vida. Podemos seguir defendiendo los bosques, las selvas, los ríos y mares de la explotación desmedida y el extractivismo. Podemos sumarnos a quienes llevan cientos de años defendiendo la vida. Y bueno, es real, ¿no? O sea, yo siento que todos tenemos un compromiso día a día y que siempre tenemos forma de consumir de manera más consciente. No debemos derrotarnos. Conozco también muchas opiniones de, pero pues el mundo no va a cambiar. Bueno, pero es que tú crees que no consumiendo popotes va a cambiar algo. Bueno, realmente hay mucho por hacer. O sea, sí tenemos que manifestarnos y que hacer cuanto podamos para defender la tierra y los mares directamente del capital. Pero aparte de eso, sí la conciencia de consumo ha demostrado muchas veces tener un poder grande. O sea, realmente cuando nos mostramos conscientes también afectamos la vida, no solamente la vida que nos rodea directamente, sino que vamos cada vez más ayudando, ¿no? Ninguna vida es ajena a todo el resto de vida en el que está. Bueno, continuamos con más.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos a Chile, pues donde pues sigue la revuelta a más de 2 meses pues de iniciada, y pues no parece tener visos de que se calme. Enhorabuena, ¿no? Como decían nuestras compañeras de Reporteras del Caos, pues es un caos hermoso, ¿no? Es un caos donde están haciendo muchas cosas a pesar de la muy fuerte represión, y creo que es algo que también se ha notado mucho en las últimas semanas, el aumento en la violencia y en la provocación por parte de la policía. Radio Curruf, Radio Placeres, Opal, nos han estado compartiendo imágenes en las últimas semanas de una extrema violencia, pero una extrema violencia. Hay una compañera que aparece en un video en Año Nuevo sumamente golpeada con su novio por el simple hecho de ir paseando en la calle. Aparece también otra imagen que hace unas horas nos manda Radio Curruf de estos carros lanzaguas aventándoselo a una familia nada más por el puro gusto. Otra persona también que fue detenida porque la familia iba escuchando una canción que habla contra los pacos, contra la policía, en su carro, y por eso le sacaron el arma y los detuvieron. O sea, una situación de, bueno, entendemos también como de mucho miedo, mucha desesperación del gobierno, que sabe que está solo, ¿no? O sea, que ese pueblo ha dejado de quedarse callado, de quedarse indiferente, apático, sino que está movilizándose y no está dispuesto a regresar a esa normalidad que tanto quiere cacarear los medios de paga allá en Chile. Y bueno, en estos 2 meses de lucha, pues siguen varias iniciativas. Como ustedes saben, se ha planteado por parte del Estado chileno la posibilidad de una nueva constituyente, y hay un referéndum para abril, ¿no? Que es como las fechas que tienen ahí ahorita, pues también moviendo y discutiendo a la sociedad de todo Chile. Y también, pues abajo se están organizando, y hay varios encuentros anarquistas, hay varios encuentros feministas. El pueblo mapuche pues también está sumamente activado y movilizado en varios frentes, en varios grupos, y están pues construyendo, retomando tierras, reivindicando una lucha que ha tenido ya también bastantes años, y que es un momento oportuno e idóneo también de seguir impulsando y pues levantando como una bandera. Y en esta ocasión, pues nuestros compañeros de Radio Curruf nos hablan de algunas actividades que hubo estas semanas. Por ejemplo, se llevó a cabo el cadenazo radiofónico a 12 años del asesinato de Matías Catrilanco, donde participaron varias radios como Humedales, Placeres, La Neta, Paine, Neuwen, entre muchas otras. Y bueno, pues se llevaron varias actividades, entre ellos un concierto donde estuvo Anita Tijoux, entre muchos otros compañeros, compañeras. Y esta es una de las partes del comunicado para este cadenazo. Dice, como radios y medios libres, comunitarios, populares o como quieran llamarles, hemos respondido a la convocatoria de la familia y amigos de Matías en conmemoración a su vil asesinato por la espalda bajo el gobierno de Michelle Bachelet y a manos del exfuncionario de las Fuerzas Armadas, Walter Ramírez, quien no ha cumplido siquiera un día de cárcel. Sucedió el 3 de enero del 2008 en el interior del Fondo de Recuperación de Santa Margarita, usurpado por Jorge Luchinsger. Hoy nuevamente lo recordamos como hijo, hermano, pareja, amigo. Con virtudes y defectos, siempre se organizaba de diferentes maneras para solidarizarse con los presos políticos mapuche, avances y contradicciones que reflejan el carácter de la resistencia, tanto en el campo como en la ciudad. Matías llegó desde Santiago, como seguramente siguen llegando muchos más, y se entregó en carne al enfrentamiento más directo con el Estado colonial, reconociéndose como mapuche que regresa del Gualmapu tras la migración forzada hacia la capital del Reino de Chile como consecuencia del genocidio y la ocupación. Nada es al azar. Matías ingresó en el año 2005 a la carrera de agronomía en la Universidad de la Frontera. También vivió un tiempo en el hogar mapuche en Pelontugue. Se organizó como red de apoyo a los presos y procesos en las comunidades hasta militar en la CAM, en la Coordinadora Arauco Mayeco. En consecuencia fue su vida, su andar, su sangre que lo hizo tomar los caminos que escogió. Hoy, en tiempos de revuelta, hay miles de Matías tomando caminos, decidiéndose a luchar. Hay una historia de entrega y resistencia previa que se esconde bajo la historia de la supuesta transición a la democracia. Hay más asesinatos por la policía y hay decenas de personas procesadas bajo la ley antiterrorista que se ha lanzado a luchar desde antes de este octubre del 2019. Con nuestros caídos en la memoria, con nuestras contradicciones, virtudes y defectos, con desparpajo y sin superioridad moral, con Matías de carne y hueso, seguimos avanzando hacia la liberación total. Y bueno, es un texto que firman estas radios que participaron en este encuentro, Radio Curruf y la Red de Medios de los Pueblos y la Red de Medios Libres de América, que también suscribieron y suscribimos, claro, porque también Noticias de Abajo participa en este espacio de Medios Libres de América. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de la voz del compañero Catrilanca.
Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche, somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén.
Bueno, escuchamos este fragmento que nos comparte también las redes sociales de Radio Curruf. Y bueno, pues escuchamos algunas partes del cadenazo, muy bueno, la verdad, muy buena iniciativa. Y también nos enviaron un audio que es para el segundo encuentro plurinacional de las mujeres que luchan. Esto va a ser ahora ya en Santiago de Chile y nos comparten este audio. Vamos a escucharlo.
Sin saberlo, el movimiento feminista, con las mujeres y disidencias en primera línea, abrirán el año 2020 con la revuelta en el 8M. Les compartimos a continuación la convocatoria a mujeres y disidencias de todos los territorios sin fronteras al segundo encuentro plurinacional de las que luchan, que se realizará el 10, 11 y 12 de enero en Santiago de Chile.
El año pasado fuimos cientos que se hicieron miles, cientos de miles, millones.
Juntas, en diciembre de 2018 levantamos el primer encuentro plurinacional de las que luchan,
donde nos encontramos y reconocimos en las otras.
Mujeres y disidencias de todas las edades
afirmamos que la precarización de la vida es transversal,
que queremos una vida que valga la pena vivir.
El 8 de marzo salimos a las calles, tejiendo la manifestación más grande desde el fin de la dictadura.
Gritando, no más, porque somos más.
Llegó octubre, los pueblos despertaron y nuevamente llenamos las calles en defensa de la dignidad.
¿Se puede entender este estallido social sin nosotras?
No.
Aunque nos quieran dejar fuera, es imposible.
Porque les decimos bien fuerte que a la segunda línea
no volvemos nunca más.
Somos fuerza de transformación social y de oposición a un sistema que oprime, violenta y mata.
2020 será el año en que triunfemos.
Organicémonos, encontrémonos, construyamos juntas la huelga general feminista del 8 de marzo.
Convocamos a mujeres y disidencias de todos los territorios,
sin fronteras,
a reunirnos en el segundo encuentro plurinacional de las que luchan.
¿Cuándo? Este 10, 11 y 12 de enero en Santiago.
Detalles e inscripciones en www.cf8m.cl.
Porque la huelga general feminista va.
En palabras de Constanza Cifuentes, que es una de las voceras de la coordinadora 8M, este año de revuelta popular de resistencias que ha construido comunidades, pueblos y también las feministas durante mucho tiempo, sería muy difícil de comprender estos alzamientos sin mirar el activismo de las feministas, mujeres y disidencias, muchas veces silenciadas, quienes han tejido redes de lucha, han alzado encuentros y reivindicaciones, se han rebelado contra la violencia patriarcal, han construido resistencia lésbica y antirracista, han protestado por medio del arte, defienden sus territorios y construyen una memoria feminista y resistencia ante el olvido postdictatorial. Para nosotras, la huelga general feminista del 8 de marzo fue una experiencia fundamental que logró articular diversas luchas del movimiento feminista y de la sociedad en su conjunto. Se alzaron miles de mujeres y disidencias contra las condiciones históricas, sociales y políticas que generan la precarización y la violencia patriarcal. Sin saberlo, el movimiento feminista con las mujeres y disidencias en primera línea abriría el año de la revuelta del 8M y pondría en cuestión directa la herencia dictatorial, la estructura neoliberal y los cimientos patriarcales de la sociedad. Hoy, en medio de la revuelta popular, construimos el segundo encuentro plurinacional de las que luchan. El 10, 11 y 12 de enero, para proyectar juntas las luchas y resistencias feministas para el año 2020. El movimiento feminista insiste en no permitir el olvido ni la impunidad social de los últimos 46 años. Repudiamos la violencia política sexual de la que han sido víctimas nuestras compañeras e interpelamos la renuncia del gobierno como responsable político del terrorismo de Estado. Resistimos y creamos juntas y desde los pueblos y sabemos que este proceso no inicia el 18 de octubre, sino que son años de lucha y resistencia de voces silenciadas por el poder, en especial las mujeres y disidencias. En la descripción de este noticiero les vamos a compartir el enlace a la revista emancipa.org de esta entrevista que realizaron a la vocera de la coordinadora feminista 8M, Constanza Cifuentes. Regresamos con más.
Bueno, pues ahí escuchamos a nuestra compañera Witsi, que nos comparte esta nota de lo que se está preparando ya para este año de movilizaciones. Ya se está empezando a enfilar hacia el 8M. Y también nos comparte otra nota que nos habla acerca de también de estos espacios que se están creando, como es el caso de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, quien proyecta fortalecer redes feministas en miras de un plan de lucha para el 2020. Y sin duda dentro de estas actividades pues está el 8M. Y bueno, pues vamos a estarles compartiendo y vamos a estar dando seguimiento de cerca a este encuentro plurinacional de las mujeres que luchan y a todo el esfuerzo que están haciendo también allá en Sudamérica pues por construir esta sociedad antipatriarcal, hacer esta crítica a esta desigualdad. Y bueno, pues vamos con más información. Bueno, también antes de cerrar, en Chile, ¿qué más trascendió? Pues esta... pues mucho se supo, ¿no? Por ejemplo, de una iglesia, hay una iglesia que está dedicada para dar servicios religiosos a los policías, es decir, una policía, una iglesia para carabineros. Es una iglesia seguramente de miedo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esta iglesia se quemó y pues para muchos, pues, sin duda, hasta generó cierta empatía, ¿no? No es un lugar así como que muchos podamos sentirnos orgullosos de que existan esos espacios. Porque con qué cara le van a hablar los carabineros a sus santos, ¿no? ¿Qué le dirán a Dios? ¿Qué le dirán a sus creencias, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se incendió y los pacos, la policía, sacó una foto así, pero de risa, donde sale una capucha y un encendedor. Y dicen que son las pruebas que tienen de que lo hicieron anarquistas y la gente del movimiento y etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que la policía chilena pues tiene o una imaginación muy torcida o poca imaginación, usted escoja. Pero hace unas semanas habían dicho que mucho de la revuelta de Chile se debía al K-pop, al pop coreano, que eso lo habían dado los resultados de su análisis en Twitter y en las redes sociales. Y también ahora pues sacan esta supermontaje, un montaje súper chafa. Y después hay videos en las redes sociales, de hecho en el portal de Opal o Curruf pueden encontrarlos, donde se demuestra cómo la policía fue quienes incendiaron la propia iglesia para incriminar a la gente. También en un portal de Mapu Express, hay un video donde los carabineros están incendiando un bosque. Llega la gente, les reclama y empiezan a apagarlo y se van huyendo, ¿no? Por una situación muy común, esta de las provocaciones, ya muchas, muy frecuente que los pacos infiltren a las marchas y sean los primeros que estén rompiendo vidrios, los primeros que estén llamando a las provocaciones, ¿no? No es que esté mal lanzar piedras, pero muchas veces estos tipos lo hacen para justificar la represión policíaca, ¿no? Y pues qué bien que lo haga un chico, que lo haga por el coraje de clase que tiene, pero qué mal que lo haga un policía para generar la represión a otras personas. Entonces es una situación ahí para analizar, y allá insistimos en Chile, si ustedes revisan estos portales de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues hay muchas reuniones en las próximas semanas para seguir organizando el abajo de Chile, porque de arriba no se ve que vaya a haber un cambio, no se ve que haya un ánimo de crear un cambio, y lo tienen que crear las sociedades desde abajo. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que está pasando allá en Chile. Vámonos con más información y regresamos.
Bueno, esto es de Kurdistán, de telegra.ph. Decíamos que aquí no se va nadie porque aquí lo defendemos todo, de La Tinta.
El portal es La Tinta.
Bueno, y es una entrevista que está muy, muy chida a una compañera. Se las invitamos a leer toda. Aquí nada más vamos a leer una pequeña parte. La internacionalista catalana relata sus días como combatiente junto a las unidades de defensa de las mujeres de la YPJ en la ciudad kurda de Şerekaniye, bombardeada y ocupada por el Estado turco. El pasado 9 de octubre, el presidente del gobierno turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaba el inicio de la operación Fuentes de Paz. Comenzaba así una ofensiva militar por tierra y aire sobre el norte de Siria, popularmente conocida como Rojava, en un área de población mayoritariamente kurda, donde desde el inicio de la guerra de Siria de 2012 se ha desarrollado un profundo proceso de transformación social basado en la filosofía política de Abdullah Öcalan, dirigente del Movimiento de Liberación Kurdo. Este paradigma, que ha recibido el nombre de confederalismo democrático, se ha plasmado en el noreste de Siria en la creación de instituciones populares que articulan la liberación de la mujer, el establecimiento de un sistema democrático local y de base, la inclusión de comunas de diversos pueblos y confesiones religiosas en la forma de decisiones y estructuras de autodefensa para protección de los derechos colectivos y de diferentes comunidades. Una de las primeras ciudades atacadas durante la invasión turca fue el municipio de Şerekaniye, donde se llevó a cabo una dura resistencia de 10 días hasta el acuerdo de un alto al fuego nunca cumplido en su totalidad, que implicaba la retirada de las fuerzas democráticas de Şerekaniye. En esta entrevista hablamos con una militante anarquista y feminista de Cataluña que después de conocer lo que sucedía en el noreste de Siria decidió unirse a la revolución y participó en la resistencia de Şerekaniye hasta el momento en el que recibió la orden de retirarse. ¿Por qué decidiste ir a Rojava? Creo que básicamente por el papel que entendí que las mujeres estaban desarrollando en la revolución, por su posición de vanguardia y toda la lucha histórica que han desarrollado durante tantos años, el referente que ha creado y que aún sigue de la construcción de la sociedad que cambia de manera horizontal. ¿Por qué es cierto que desde casa escuchamos, leemos y discutimos lo que pasa en Royabá, pero tienes que venir a verlo, y esto es algo que entendí después de la experiencia de otras compañeras que fueron y volvieron. Ver cómo se reconstruye un territorio castigado por la opresión y los regímenes totalitarios y convertido en un territorio autónomo, en un sistema democrático, ha sido y sigue siendo una experiencia que a día de hoy forma parte de los pasos que deseo seguir caminando. Todas aquellas que creen que la lucha y la liberación de los territorios oprimidos, todas aquellas que creen en la lucha y en la liberación de los territorios oprimidos, deben venir a Rojava y participar en esta revolución. Y bueno, toda la entrevista está muy bella. Ojalá se den la oportunidad de leerla completa. Seguimos con más.
Y bueno, ya para ir cerrando las notas internacionales de Rompiendo Fronteras, vamos a comentar una nota colombiana. Aparece en el portal Colombia Informa y también Radio Zapatista nos comparte la misma información. Y es el hostigamiento paramilitar que ha habido en Bocayá, Colombia, en el departamento del Chocó. Y en Colombia Informa dice el nuevo año y el accionar paramilitar en medio y bajo atratato chocuano. Como recuerdo de los años del terror, las autodefensas guianistas de Colombia, AGC, llegaron a Bocayá, Chocó, con el nuevo año. Según la población, al menos 4 comunidades fueron sitiadas por este grupo paramilitar, cuyos accionares desencadenaron una crisis humanitaria en la región durante 2019. Mientras las ciudades se preparaban para recibir el año nuevo, el 31 de diciembre, los caseríos de Medio Atrato, Corazón de Jesús, Loma de Bojayá, Cuyá y Pogué fueron hostigadas por las AGC. Se calcula que hubo presencia de al menos 300 paramilitares y como estrategia de coerción llevaron regalos a los niños y reces a las familias. Según los pobladores, aproximadamente a las 11 a.m. comenzaron a llegar hombres armados y vestidos de civil que al ser abordados se identificaron como miembros de las AGC, afirmaron que habían llegado para ocupar el territorio y advirtieron que no se podía hacer ninguna llamada. Una situación de terror también nuestros compañeros tanto de Radio Zapatista como de Colombia Informa nos habla acerca de ya las experiencias que habían tenido con estos grupos paramilitares que en 2019 y en épocas anteriores estuvieron sembrando el terror en estas comunidades. El confinamiento de 20 indígenas en el municipio de Jurado, el desplazamiento de más de 700 familias habitantes del Bajo Atrato Chocuano en agosto del 2018, una incursión paramilitar en Río Sucio para marzo del año pasado y el desplazamiento de 12 familias que habitaban a la orilla del río Salaki. La toma paramilitar que se vive actualmente en el Medio Atrato tiene unos antecedentes de consolidación y estrategias de terror que no han cesado, sino que por el contrario se han recrudecido durante los últimos años. Y bueno, la respuesta de las autoridades pues ha sido indolente, por el contrario, pues sabemos que es un gobierno, el de Iván Duque, muy ligado a los grupos paramilitares, y pues en ese sentido por eso actúan con esta impunidad. Y bueno, pues en Colombia Informa nos ofrecen también varios relatos de lo que ha sido estas agresiones. Y bueno, en Radio Zapatista nos informan un comunicado que emiten el 1 de enero, y después una actualización del 3 de enero por parte de la Comisión Interétnica de Verdad del Pacífico, quien también denuncia esta incursión de 300 efectivos del denominado Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas. Y que bueno, pobre Gaitán, ¿no? Me imagino ahí, para los que no conozcan mucho la historia de Colombia, pues hay un Gaitán colombiano que pues fue uno de los que hizo una de las mayores revueltas en Colombia a través de una radio popular. Y bueno, ya hablaremos de eso después, pero en este caso pues solidaridad con los pueblos del Chocó que viven esta pues incursión paramilitar y esta época de terror con este gobierno indolente. Vámonos con un poco de música, vamos al corte musical y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo para continuar con la información.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1005-107 FM.
Mi nombre es Constanza Yáñez Villanueva, vengo de Chile, de Santiago de Chile, la capital, y no formo parte de ningún colectivo. En Chile se empezaron a organizar las mujeres muy fuertemente, Sí, ahora yo recién empecé a participar más activamente de la comunidad feminista, antes lo hacía solamente yo. Yo propongo, y es lo que propone la bancada en la que estoy participando, que el feminismo no sea tan intelectual y que el lenguaje en el cual nos traspasamos la información feminista sea un lenguaje que sea más acorde a la comunidad a las cuales tratamos de llegar. Las poblaciones, las mujeres que tienen menos recursos, menos educación, para que ellas puedan entender realmente de lo que estamos hablando y puedan integrarse en la lucha de todas las mujeres. Siento a veces que el feminismo puede llegar a ser muy elitista y con palabras muy importantes, muy grandes, que a veces casi ni yo entiendo. Y por lo mismo, no todas las mujeres se quieren sumar a eso porque se sienten excluidas en términos educativos y se sienten vergüenza de no saber o no entender lo que están escuchando. Entonces, esa es la propuesta que tiene la bancada en la que estoy participando.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1005-107 FM.
Mi nombre es Leila, soy del sur de Argentina. Estoy en Antena Negra TV, que es una televisora comunitaria, que fue saludada por Samir y que nosotros acompañamos también ese saludo y enviamos, y estamos agradecidas por eso también que él hizo y que nos llegó. Nos organizamos básicamente desde la comunicación popular, esa es nuestra barricada. Lo que intentamos hacer es amplificar las voces más alejadas. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, entonces es importante también hablar de todo lo que pasa en el resto del territorio, principalmente violaciones de derechos humanos, de la clase trabajadora, de las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Y creo que para que nosotras nos organicemos, lo que es muy importante es levantar la bandera de la emocionalidad, que es lo que nos diferencia de principalmente de los varones o de esa construcción de varón que crea el sistema, y que me parece que nosotras desde nuestras emociones, desde nuestra fortaleza, que es el cuidar, ¿no? El cuidar la tierra, el cuidar nuestras hijas, hijos de amigos, crianzas a nuestro alrededor, y cuidarnos entre nosotras, eso me parece que es la fortaleza más grande para organizarnos y a partir de ahí no buscar la igualdad como decimos nosotras, sino cambiarlo todo, crear un sistema que sea más justo, que viva más en armonía con la tierra, que no tenga tanta crueldad y tanto horror como el de ahora. Así que creo que eso, que si nos abrazamos y si apostamos al amor que sabemos que tenemos las mujeres ante todo, y reforzando con la bronca que nos da todo lo que sucede, nos vamos a poder abrazar y caminar juntas hacia un mundo nuevo, un mundo más justo.
Thank you.
rostro, ese cubran el cuerpo, ese armen de voces y pensamiento.
Bueno, la siguiente es hablar de el aniversario del STLN, porque bueno, es para Año Nuevo el regalo que dieron las compañeras y compañeros indígenas del noreste de Chiapas, pues es justamente la lucha por la libertad, ¿no? Ser capaces de todo por un mundo que no excluya a nadie, ¿no? Como, y realmente le han echado muchas ganas a esta chamba, así que es maravilloso festejar un 26 aniversario de la lucha insurgente por todos los de abajo, por todos los y las de abajo. Bueno, se vivió de una forma maravillosa, que les comentaré pronto, pero voy a leerles un pequeño resumen de lo que compartió el compañero zapatista. Buenas tardes, días y noches y madrugadas a todas, todos y todoas, compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas, compañeros y compañeras comandantas y comandantes zapatistas, autoridades autónomas zapatistas, compañeras y compañeros milicianos, milicianas, insurgentas e insurgentes, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Sexta Nacional Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía, Hermanas y Hermanos de México y el Mundo, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Canek dijo, en un libro leí que allá por los tiempos viejos, los señores quisieron juntar ejércitos para defender las tierras que gobernaban. Primero convocaron a los hombres más crueles porque suponían que estos estaban familiarizados con la sangre y así concentraron sus ejércitos entre las gentes de las prisiones y los rastros. Pero a poco sucedió que cuando estas gentes se vieron frente al enemigo, empalidecieron y arrojaron las armas. Pensaron entonces en los más fuertes, en los canteros y en los mineros, a estos les dieron armaduras y armas pesadas. De ese modo fueron despachados para pelear. Mas sucedió que a la sola presencia del contrario puso flaqueza en sus brazos y desmayo en sus corazones. Acudieron pues con buen consejo a los que sin ser sanguinarios ni fuertes fueran de coraje y tuvieran algo que defender en justicia, tales como la tierra en la que trabajaban, la mujer con que duermen y los hijos con cuyas gracias se recrean. Así fue como, llega la ocasión, estos hombres lucharon con tanta furia que dispersaron a sus contrarios y para que siempre se vieron libres de sus amenazas y discordias. Hermanas y hermanos, hace 26 años, en una tarde como esta, bajamos de nuestras montañas a las grandes ciudades para desafiar al poderoso. Bueno, es un texto muy hermoso que se agradece que hayan leído. Además, bueno, fue un momento muy, muy especial porque para los que estábamos y las que estábamos presentes, estábamos puras mujeres, bueno, en mayoría mujeres ahí en el evento, y de repente, poco antes de leer este texto, los compañeros que ya estaban en la tarima dicen: vamos a darles la bienvenida a los que las han estado cuidando en las montañas. Entonces es como van bajando los milicianos. Y bueno, fue algo bien bonito, porque entre aplausos y cotorritos voladores que andaban por ahí, escuchábamos el andar, la marcha, y todavía ni siquiera podíamos verlos. Y fueron sumándose más y más y más compañeros milicianos. Y bueno, un honor pasar el aniversario con ellos y con ellas. Gente de lucha, gente que entrega su vida, no por un salario, no por una condecoración militar, sino para que podamos vivir en paz, los niños, niñas, ancianos, ancianas, todoas, ¿no? Y bueno, bailar con ellos y ellas, comer con ellos y ellas, es la vida que yo y todos los que estábamos ahí, todas las que estábamos ahí, queremos construir. Años dignos, que digamos, nuestra vida valió la pena un año más, porque estamos salvando la vida de más y porque vivimos para más. Entonces, siempre había querido yo pasar este aniversario entre las comunidades zapatistas. Fue algo verdaderamente hermoso para todas las que estuvimos ahí. Y bueno, no sé si mi compañero Evo quiera añadir algo más, ¿no? Seguimos con más.
En nuestras montañas hicimos la ofrenda a la Madre Tierra. En lugar de trago, le dimos de beber la sangre de nuestros caídos en la lucha. En lugar de pollo, le ofrecimos nuestra carne. En lugar de tortillas, le ofrendimos nuestros huesos, porque somos de maíz. Y la hicimos esa ofrenda no para pedirle permiso a la tierra de destruirla, o de venderla, o de traicionarla. La hicimos la ofrenda solo para avisarle a la Madre Tierra que la defenderemos. La defenderemos hasta morir si es preciso. Y entonces hicimos la cuenta de cuántas se necesitan para defender la tierra, y salió que basta con una persona zapatista, basta con una mujer zapatista o un hombre zapatista o un OA zapatista, aunque sea de edad, o de joven, o de niñez. Basta con que una persona zapatista se trinque en defender la tierra, para que así ella, nuestra madre, lo sepa bien que no quedó sola y abandonada. Basta con una persona que se trinque en resistencia y rebeldía. Entonces, fuimos a buscar en el corazón colectivo que somos. Solo buscamos a una persona que sea zapatista y está dispuesta a todo. A todo. Y encontramos no una, ni dos, ni cien, ni mil, ni diez mil, ni cien mil. Encontramos a todo lo que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dispuesto a todo para defender la tierra. Entonces, pues, ya lo tenemos la respuesta a la pregunta que nos hace el capataz.
Y a través de la Voladora Radio, las compañeras que asistieron al segundo encuentro internacional de mujeres que luchan nos comparten la palabra de la comandanta Lucía del Caracol La Realidad y les invitamos a escucharla.
Defendemos que nos organizamos. Claro, porque si nadie quien habla, nadie quien busca el camino, que debemos cambiar el mal sistema. Y por eso nosotros dijimos, jalemos todos los hermanos de diferentes lugares. Que quieren venir a escuchar, a saber que sí, tenemos que organizar, que acabemos este mal sistema, porque no nos quieren como indígenas, porque no nos quieren a nuestro modo, a nuestra forma, porque el zapatista aquí no nos importa religión, modo, forma de ser, eso no importa. Que no sea zapatista, lo que queremos es que se gobierne, que se organice, que se tomen en cuenta, que se respete. Entonces, para anunciar eso, no podemos, más que tuvimos que convocar, anunciar, hagamos primer encuentro. Por eso nosotros dijimos que pueden llegar, ni tampoco podemos decir que somos sanos, tenemos problemas de errores, que nos corregimos. Pero también, por eso decimos, ahí tenemos que resistir, porque alguien te insulta, te dicen que no sirve, pero nosotros decimos aquí, el cambio, aquí no hay salario. Pero el mal sistema tiene salario, tiene licenciado, no sé quién, abogado, quién puede hacer la justicia. Pero la justicia es mala, es vendido, es comprado. Pero ¿quién lo va a cambiar ese mal sistema? Somos nosotros. ¿Quién lo va a hacer esto? Y por eso es la que explicamos la vez pasada, el primer encuentro, cómo organizamos, cómo nos gobernamos, cómo estamos practicando. Todavía estamos practicando, estamos haciendo escalones. Y este año sí ya logramos cambio, porque ahorita ya no tenemos muertes, asesinatos. Pero eso no quiere decir que solo nosotros. Por eso dijimos, hagamos otro segundo encuentro. ¿Qué han logrado nuestros compañeros que llevaron esta palabra, semilla? Es algo, si ya hicieron algo. Porque así se empieza. Porque el zapatismo lo costó para organizar. En 1983 nació la organización. En 1994 se declaró. Por eso la lucha no se hace por un minuto, por segundo, ¿no? Hasta es necesario, tenemos que entregar la vida para organizarnos. Pero ¿quién va a dar esa voluntad? ¿Quién va a dar esa decisión? Somos nosotros, de diferentes mujeres en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestro lugar. Entonces, es la motivación que nos dio al segundo encuentro. Ya no queremos saber ya que siguen maltratadas, desapareciendo, hasta en los cuartos. Nos dejan bien pedazos, ahí pasó en un lugar donde estoy, la mujer lo dejaron bien pedaceado, hasta el hombre lo cortaron el pene, lo metieron al boca. ¿Por qué? Por el crimen de piche, ¿cómo se llama? De narcotraficante. Entonces ahí lo vemos mal nosotros. Si no vamos a organizar, nos va a pasar esto. Y eso lo hicimos, denunciamos. ¿Qué está pasando en esta comunidad? ¿Por qué? Porque lo vinieron a hacer esas cosas. Pero eso está pasando. Pero lo que queremos ahorita es que organicemos, preparemos. Esa es la motivación que queremos que ustedes hicimos el segundo encuentro. Organicen. No hay otro. ¿Cómo? Haciendo movimientos, reunirnos, que ahora sí no nos queda otro camino. A nadie, ¿quién va a venir por nosotros? Nosotros tenemos que preparar. Es la motivación que nos dio para el segundo encuentro y por eso dijimos, para ustedes tienen en palabra, ya en templete, díganos, explícanos, qué sienten, qué miran. Por eso estamos diciendo que tienen muchas dudas, pregunten ustedes, háganlo a nuestras compañeras que están allí, no vayan con duda. Y si no pudieron responder, buscan quién puede responder. Porque este con errores, con problemas, así vamos a cambiar el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es saber resistir los problemas, los errores, los detalles. Porque aquí es el único que nos podemos caber todo para que nos defendemos. Es la motivación que lo hicimos, el segundo encuentro. Es la que estamos, nos da gusto que vienen a escuchar. Me da gusto si llego a saber que ya se están organizando en sus barrios, en sus colonias, en sus diversos. Para nosotros bien. Por eso nació el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena, le dijimos, organícense. No es necesario que van a ser zapatistas. Pero qué clase de contacto tenemos con el Congreso Nacional, que hubo el foro allá en San Cristóbal, en Jacinto Canek, en Nuevo Caracol. Nosotros nos piden que tenemos representantes para que escuchamos qué acuerdo tienen. Ahí nos dijo el Congreso Nacional, vamos a invitar todo el país, el mundo, que pueden llegar, que nos escuchen. Si también ustedes quieren organizar también ahí, ¿en qué manera? Es la que lo estamos buscando con el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena, que se gobiernen también, que hagan su propia iniciativa, que ya no es necesario hacer esa propuesta. Lo que queremos es que acabemos este marzo. Es la que estamos haciendo, pues, que hubo el taller allá en Jacinto Canek, el Nuevo Caracol. Es la que queremos, pues. Es la que nos da gusto. Pero espero que ustedes llevan algo para hacer algo que ya basta, podemos decir, pero es la que nos da más motivación. Pues.
Y bueno, ya para ir despidiéndonos de esta edición de Noticias de Abajo del día 6 de enero, lunes 6 de enero, vamos a compartirles también una nota triste. Es el caso de un artículo que nos comparte el blog de Atenco FPDT, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y es el fallecimiento de una de nuestras compañeras participante de este movimiento, pues que pues ha sido un ejemplo, la verdad, una compañera que siempre estuvo, pues a pesar de su edad, porque ya muchas compañeras, a pesar de que ya están grandes, la verdad, una fuerza enorme que tenían y un andar para arriba y para abajo, siempre defendiendo a los de abajo, ¿eh? No solamente a su tierra, sino algo que caracterizó la lucha de Atenco, siempre fue su solidaridad hacia con los otros, y bueno, esta mujer creo que también era un ejemplo de ello. Dice, hasta siempre compañera Alicia, con profundo pesar les comunicamos que el día de hoy, 28 de diciembre, falleció nuestra querida compañera Alicia. Atenco se duele profundamente por la pérdida de una mujer incansable que nos deja muchas lecciones como campesina, madre, abuela y gran compañera, siempre luchando codo a codo en las luchas justas, pero también como integrante de nuestra organización y haciendo un trabajo permanente para la defensa de la comunidad de Acuescomac. Para Lichita, como nosotros la nombramos, la defensa de la tierra era su vida, en el campo, en las manifestaciones, en la cocina, en los eventos culturales o donde se necesitara. Siempre estuvo dispuesta a colaborar y a ser consciente a su comunidad y a las nuestras de lo importante que es cuidar la madre tierra. Te vamos a extrañar en estos pasos que nos tocan dar ahora, querida compañera, pero no descansaremos de defender la tierra como tú y las compañeros y compañeros que se han ido en estos años. Hasta siempre, querida compañera Alicia. La tierra no se vende, se ama y se defiende, Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, pues la compañera fue velada y enterrada el pasado 29 y 30 de diciembre y se le hizo un homenaje en el Auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco. Y pues una compañera que en verdad llevamos en el alma y que pues todos los que pudimos acompañar a Atenco en alguna marcha, en alguna movilización, ella siempre estuvo presente, siempre en cada movimiento, en cada lucha, una mujer pero así inagotable. Y bueno, pues pues como dice el movimiento, no ha muerto, sino ha sido sembrada, y sembremos su memoria, sembremos su ejemplo, pues para cosechar mundos nuevos, sociedades distintas. Y bueno, pues esperemos que donde esté nuestra compañera, pues esté sonriendo y contenta de que pues su memoria sirva de ejemplo para construir mundos nuevos. Y bueno, con esto estamos cerrando. Ahora estuvimos muy 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 clásicos. Y bueno, pues le mandamos un saludo a todas las medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a todas las que hicieron posible las notas que les compartimos el día de hoy, a todas las, los y les radios, radias que nos ayudaron también a difundir este material, pues un abrazo fraterno y que esperemos que este año sea de lucha, resistencia, ¿no? Y para bien de todas, todos.
Con todo el amor, me despido, Crista.
Y bueno, de ese lado estuvo Evo y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Les recordamos nuestro contacto, noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net y nos pueden encontrar también en las redes sociales como Noticias de Abajo ML, en el Twitter, en el Facebook, en el Fediverso, en el Diáspora, en Mastodon. Y bueno, pues también ahora estamos subiendo el video a YouTube y a Facebook como Facebook Live. Este noticiero, que aunque es de audio, pues lo subimos ahí con la portada correspondiente de la emisión. Y bueno, pues esto fue todo y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Rompe el cerco y di no a la guerra.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1005, 100.7 FM.
Bueno, muchas felicidades a toda la gente de la comunidad de 1005 por este sexto aniversario de esta radio comunitaria, que con mucho esfuerzo y mucho amor fue construida por muchos compañeros del pueblo y entre ellos, como todos sabemos, por Samir. Y bueno, con ese amor y cariño pues que le tengo a todo el pueblo y a Samir, pues quiero mandar este saludo desde el segundo encuentro de las mujeres que luchan aquí en el Caracol Morelia, en Chiapas. Y bueno, yo soy Mimi. Yo soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y yo estoy participando en el colectivo de Radio Comunitaria Chololan. Nosotros estamos transmitiendo por el 107.1 de FM desde la región cholulteca y bueno, en el programa El Telar es donde yo participo y hacemos pues un programa que tiene que ver con la defensa del territorio y la participación de todas las comunidades en la decisión, ¿no?, en el derecho a decidir sobre nuestros territorios y también pues en el derecho a no solo a decidir sobre nuestros territorios en digamos que de agua, de pues de un medio ambiente sano, sino también este otro derecho por el que luchamos desde las redes comunitarias, que es el derecho a ocupar el aire. Entonces, eso es lo que hacemos desde Chololan y también bueno, en Amilcingo pues está clara esta lucha también por tomar el aire, que también es nuestro, y pues eso es un poco de lo que yo trabajo, y quiero también reconocer el esfuerzo que muchas mujeres están haciendo dentro de todos los espacios que en los que nos encontramos, y así es el trabajo también de las mujeres de la Asamblea de la Resistencia en Amilcingo. También les mando un abrazo bien grande y pues un agradecimiento por todo el esfuerzo que han hecho, que la lucha pues mucho se debe al esfuerzo de todas ellas, y aprovechando también el abrazo bien grande y el esfuerzo y el agradecimiento por el esfuerzo a todas las mujeres del colectivo de la radio, porque también ellas han tenido un trabajo muy importante y el día de hoy están aquí presentes en este encuentro haciéndome esta entrevista y pues se han estado esforzando constantemente y creo que es importante valorar todos estos esfuerzos y también los hombres, ¿no? Es hacerles también segunda en este esfuerzo y hacernos pues todos construirnos colectivamente y seguir fortaleciendo estas luchas, estos espacios que yo creo que bien lo merecen nuestros compañeros que se adelantaron, como nuestro compañero Samir, y que en este día pues él va a estar muy contento por ver estos esfuerzos que continúan, esta semillita que sembró, pues da frutos, y aquí estamos todos. Y Lazo Camati por la entrevista, Andy, y un gran saludo y todo el amor para el pueblo, para la radio,
y pues, para la lucha y la dignidad de los niños.
De mi madre, de cuando yo era pequeña, yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas el grito, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida. Porque hablar, porque hablar, porque hablar es... Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты отрасли, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь из коса, несколько голову наклоня, трудно весь касаться, не весь касаться, все, что на сердце у меня. А разве душе сусаметное, так, пожалуйста, будь добра, не забудь идти эти летние, по Москву не вечера, 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 по Москву не вечера. Cochina, marrana y guara americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo juro. Tenemos que curar toda nuestra vida. Tenemos que curar nuestra vida. Tenemos que curar toda nuestra vida. Tenemos que curar nuestra vida.